Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero, en la radio UPV, la 102.5. Y bueno, vamos a hacer el primer programa de la temporada después del verano, que estamos todos con muchísima energía, supongo. Y bueno, espero que os lo paséis bien. Voy a empezar a presentar a mis invitados de la tertulia. Tengo a mi derecha a Juanjo García, que es maestro fallero, está repletísimo de premios y nos va a contar su trabajo y a lo mejor hasta muchas cosas más. ¿Qué tal, Juanjo?
Buenos días, muy bien.
Bueno, enfrente de mí tengo a José Soler Carnicer, ya es un amigo del programa. ¿Quién no conoce a
Soy
este
repetidor.
Señor? Es repetidor, pero porque te gusta, ¿no? Es repetidor voluntario.
Sí, sí, no me han traído a la fuerza.
Y además sabes llegar. O sea, que eso es ya un punto estupendo. Bueno, José Soler Carnicer, lo hemos dicho ya muchas veces en nuestro programa, lleva 42 libros escritos, libros interesantísimos, libros que abarcan una documentación científica histórica sobre Valencia en todos sus aspectos. Bueno, vamos a pasar ahora a Juan José Sola Talmer, que es licenciado en Geografía e Historia, está especializado en Historia del Arte y es coautor de un libro muy interesante, bueno, ya del segundo libro, ¿no?, sobre la pirotecnia en Valencia. ¿Qué tal? Tú sí también
Hola,
has sabido llegar,
días.
Puesto
sí, pues,
que estás aquí.
He sabido llegar con 5 minutos solamente de antelación, pero bien, aquí estoy.
Estupendo. Bueno, y tengo a mi izquierda a Flaminia Guayat, que es la directora del Museo Taurino de Valencia. Es licenciada en Bellas Artes, es doctora en Conservación de Patrimonio y es una mujer. ¿Qué tal?
Hola, Ana, muy bien. Y lo primero, que disculpéis mi voz, estoy tremendamente afónica.
Oye, al contrario, tengo que darte las gracias porque haber venido en estas circunstancias significa un interés y una voluntad extraordinaria. Muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar. Yo querría empezar con el maestro fallero, puesto que, vamos a hablar de fallas, vamos a hablar de toros, digamos que es la parte artística representativa real, ¿no?
Porque sin fallas no hay fiesta.
Claro, y sin fallas no hay libros, ¿no? Como el tuyo o como el libro de él. Bueno, entonces, vamos a ver, Juanjo, cuéntanos qué es lo que te traes entre manos ahora. ¿Cuál es tu falla? ¿Cuál de las fallas que te interesan más en este momento, de las que tienes trabajando?
Bueno, me interesan todas las que
todas,
hago.
Por supuesto. ¿Qué pregunta, no?
Si no, mal asunto.
Sí, pero hay alguna quizás que esté relacionada con el tema del programa en este caso,
sí,
¿no?
Concretamente, bueno, hace unos años, estoy realizando, este es el quinto año, que realizó una falla, es la calle Sánchez Bergón Turia, el cruce de la calle Sánchez Bergón Turia, y hemos cogido un poco de cada año la temática de la falla, que no quede solo en la falla, sino hacerla un poco más extensa, ¿no? Extensa. El primer año que decidimos hacer esto, pues hicimos una falla dedicada a la religión fallera, ¿no? Porque todos los que somos falleros parecemos también de alguna secta, somos un poco así, que vamos un poco. Parece que no hay nada más en el mundo solo que eso, ¿no?
Bueno.
Y entonces pues hicimos el primer catecismo fallero y siempre con ironía y sin herir susceptibilidades, sí. Donde aparte de escribir yo el catecismo, pues había una serie de colaboraciones de gente de la fiesta.
Y había esas normas del catecismo, dinos por lo menos un par de ellas, ¿no?
Ay, es que de memoria, yo es que los catecismos no me suelo acordar, los escribo pero no me acuerdo.
No, bueno,
pero
bueno.
Estaba el Padre Nuestro, estaba el Ave María, pero siempre enfocado al mundo de las fallas. Y el año pasado, pues lo mismo, como ya habíamos rezado tanto y éramos tan buenos, pues fuimos a pecar. Entonces hicimos el Falla Sutra, que era pues un poco por las mil formas que tenemos los falleros de dar por saco unos a otros, porque en vez de eso va dentro del
pero
carácter
eso,
innato
no te puedes
del fallero.
Quedar ahí, nos tienes que contar alguna,
claro,
algo
entonces,
del catecismo y del contrario.
Esto era para llegar a que este año, pues sí. Mira, y además estemos aquí a la directora del Museo Taurino, pues vamos a dedicarlo al mundo de los toros. Vamos a hacer un paralelismo del mundo de los toros con las fallas. Con mucho cariño y con muchas ganas de hacerlo. Y que se va a llamar, el libro en concreto, se va a llamar El Descosío.
El Descosío, ya, dentro, muy bien.
Pues muy bien. Un poco pues será eso. O sea, un diccionario donde con palabras taulinas... Pues,
vale, oye, pues ahora seguimos contigo. Venga, José Soler, has escrito 500 años de fallas. ¿Cómo se llega a poder hacer en un libro meter semejante información? ¿Cuánto tiempo has tardado en,
pues en
confeccionarlo?
El libro se llama el último, de 500 años de fallas, porque en el año 2000 publiqué el 500 años de fallas, que a su vez era una edición aumentada de una separata del libro de la Junta Central Fallera, donde hice la primera, vamos a decir, sinopsis fallera. Y un amigo, Carles Recio, me dijo, oye, ¿por qué no esto lo amplías más y hacemos un libro? Y fue en el año 2000 cuando lo hicimos. Pero claro, del año 2000 al 2010 han pasado muchas cosas y entonces hicimos una segunda edición también corregida y aumentada, y por eso se llama Más de 500 años de fallas.
Sí.
Porque aquel se llamaba 500 y este, como tenía 10 más, pues eran más todavía.
Muy bueno. ¿Estás preparando ya algún otro o te has quedado a esperar otros 10 años más?
Eso fue en el año 2010. Y en el 2011 he escrito otro que es publicado también, que se titula Conocer las fallas. Y está dedicado, vamos a decir, al que conoce la fiesta solamente desde fuera.
El turista.
Pero también, ¿no? Oye, y muchos valencianos.
No turista.
O sea, que hay como una... También has hecho un plano, como una ruta, quizás,
bueno,
¿o no?
Bueno, sí. Y luego, ¿sí?, al final del libro...
Eso es muy interesante, ¿eh?
Al final del libro he hecho un itinerario para visitar las fallas de la sección especial. Porque, claro, un itinerario para visitar las 360, pues hubiese necesitado un espasa para hacerlo.
Oye, una pregunta. Siempre 360... ¿Hay fallas que van siendo nuevas? Es decir, ¿hay fallas nuevas? ¿O dices,
sí,
oye, no, 360 ya no pasamos? No, cada año se pueden ampliar
raro
fallas.
Raro es el año que no aparece una comisión nueva.
Este año hay una nueva.
Pero yo comprendo en las urbanizaciones nuevas o tal, pero ¿también en el centro? ¿Hay cruces de calle que no estén cubiertos ya?
No, pero ya pertenecen a...
Son fallas de barrios nuevos.
A la demarcación.
Eso es comprensible.
De otra falla.
Ya.
Por ejemplo, yo recuerdo una falla nueva donde yo tengo el apartamento en la playa, que es el Perellonet.
Sí.
Pues en el Perellonet ha habido siempre una falla. Pero el Perellonet tiene 4 kilómetros de largo. Y la falla del Perellonet estaba nada más entrar en el Perellonet. Entonces los del otro extremo del pueblo, 4 kilómetros más allá,
claro,
querían hacer otra falla. Y la han hecho. Tuvieron que pedir permiso a los del Perellonet y esta se llama No Perellonet.
¿Y si los del Perellonet no hubieran dado permiso, por ejemplo?
Hubo un pequeño pique, al principio hubo un pequeño pique, que sí, que sí no, pero es que son...
Ahí está el catecismo de
claro,
Juanjo.
Exacto. Pero sí, raro es el año, también se dan de baja algunas, y con esta época de crisis no sé lo que va a pasar.
Sí.
No, lo comentaba yo antes con Ana, que las fallas siempre han estado en crisis, entonces siempre están preparadas para lo que venga.
Bueno, mira, empieza la tertulia, me gustaría mucho también escuchar a Juan José, porque Juan José... Este libro que has hecho sobre la pirotecnia, ¿tú querías, tenías esta idea hace tiempo? ¿Cómo habéis hecho? ¿Os habéis reunido y habéis dicho, vamos a hablar de la historia de la pirotecnia, pero por qué? ¿Porque tú eres aficionado, has estado quizás con alguna relación personal o familiar con algún pirotécnico? ¿Cómo ha sido esto?
No, hombre, lo primero, por supuesto, es ser aficionado, ¿no? Pero una vez...
Pero pues, aficionado a la falla, y dentro de la falla la pirotecnia, ¿o...?
Aficionado a la pirotecnia. Por supuesto, me gustan también las fallas, pero digamos que en la escala, en el ranking, estaría por delante de la pirotecnia y luego las fallas.
Sí.
Porque en el caso de Valencia, ¿no?, pues van indisociablemente unidas, ¿no? En otro sitio pues sería solamente hablar de pirotecnia o fuegos artificiales. Entonces, pues a raíz de esta afición, pues llega un momento en que decides pues profundizar un poco, estudiar o ver qué se ha escrito, o ver qué se ha escrito a nivel científico o técnico o a nivel divulgativo, y pues prácticamente es nada. Solamente en Valencia, uno de los coautores del libro, José Enrique Ferriols, había publicado algunos libros sobre los fuegos artificiales, la pirotecnia en Valencia, y este señor, junto con Miquel Pagola, director de la primera web en castellano sobre pirotecnia, piroal.com, y yo mismo, pues surgió la oportunidad por parte del Ayuntamiento de Valencia de hacer este libro. Nos ofreció la posibilidad de hacer este libro como si fuera el libro pues más grande hecho en castellano, en español, sobre pirotecnia y centrado sobre pirotecnia en Valencia, como dice el título, la pirotecnia,
sí,
en Valencia. Y hasta ahora, pues, no puedo decir que sea el mejor libro escrito en castellano sobre pirotecnia, pero sí el más extenso, desde luego, y el que abarca más contenido, más facetas, y incidiendo en el tema de Valencia y en las fallas.
Oye, pirotecnia en Valencia, ¿los pirotécnicos valencianos salen de las fronteras de la comunidad o se quedan aquí y ya tienen suficiente trabajo?
No, claro, sucede al igual que los artistas falleros, sí. Pues muchos o algunos pues han empezado a trabajar.
Los artistas falleros lo tienen más complicado porque montar una falla, por ejemplo, en Madrid,
yo he plantado una falla en Florencia. O sea que...
Bueno, Florencia, vale. Bien, te has ido más allá.
A partir de ahí,
no me refería a plantar fallas, a plantar fallas fuera de Valencia, sino a realizar trabajos.
No, pero la pirotecnia sí está en cualquier sitio, ¿no?
Como decoradores, como para cabalgatas, para eventos, etcétera, sí. etcétera. Platos de televisión, no ha habido gente.
Sí, pero eso no es una falla, estaba hablando de fallas.
Sí, bueno, sí. Pues lo mismo. Pero fuegos artificiales, sí, por supuesto, los pirotécnicos valencianos disparan muchísimo fuera de Valencia, sí. venden sus productos fuera de Valencia y pues en las grandes empresas, pues qué duda cabe que en el monto total de la facturación, pues los fuegos vendidos fuera de Valencia o disparados fuera de Valencia, pues sí. suponen...
Oye, una cosa, ¿el libro tiene quizás algo de historia de cómo nació la pirotecnia?
Sí, el libro parte del fuego natural, el fuego natural, cómo el hombre conquista el fuego natural y cómo surge pues toda... unos condicionantes sociales, antropológicos, religiosos, etnológicos alrededor del fuego, que es cuando nace la vida social de los humanos. Sin el fuego, pues claro, el fuego obliga a reunirte, a juntarte en torno al fuego y a partir de ahí pues empieza la vida social. Y luego pues se pasa por la protopirotecnia, la pirotecnia que no se puede decir que existe hasta que no se descubre el uso de la pólvora negra, y luego la pirotecnia antigua, la pirotecnia moderna, y la pirotecnia contemporánea, que es la que vemos hoy en día.
Porque nuestra pirotecnia, ¿qué tiene que ver con la de los chinos?
Bueno, pues todo nace de lo mismo, del descubrimiento de la pólvora negra, y a partir de ahí pues se han ido creando pues otras distintas
formas. ¿Pero tienen alguna hermandad? Porque yo, por ejemplo, claro, hay que ser un especialista quizás, o no tanto, no, es igual simplemente un aficionado, pero... Esto de tiene música, no sé, ya me cuesta lo de la música, no lo capto yo, pero entonces, ¿los chinos también tienen esa música con los petardos, con la pólvora?
Vamos a ver, los fuegos artificiales son universales, ¿no? Han surgido, probablemente la pólvora negra se inventa en China y de China se difunde hacia otros lugares, ¿no? Pero la pirotecnia, los fuegos artificiales son universales. Lo que sucede es que en distintas partes del mundo hay modalidades propias, autóctonas, y que solo se realizan en ese lugar en concreto.
Claro, por eso te preguntaba si teníamos alguna comparación del trabajo, si había algún trabajo parecido, ¿no? No lo sabes, no estás en China,
que sí, que
estás en Valencia.
Te estoy contestando, y más en la época de la globalización, cualquier tipo de artificio tú lo puedes ver disparado en Valencia, lo puedes ver disparado en Estados Unidos o lo puedes ver disparado en la misma China. Los fuegos artificiales son universales. Lo que no es universal son las distintas modalidades de fuego propias de cada lugar. En el caso de Valencia, la mascleta. En China tú no vas a ver una mascleta. En Nueva York tampoco. En Japón tampoco.
Claro, eso era un poco la
Pero un castillo
de
fuego artificial sí lo vas a ver en Valencia, allá, etc.
Muy bien. Bueno, Flaminia, si quieres hablar, no quiero tampoco que te esfuerces mucho, pero es una pena que estés aquí y no nos cuentes. ¿Cómo es que eres directora del Museo Taurino? Cuéntame.
Pues porque te nombran tus superiores,
sí.
piensan que puedes hacer un buen trabajo y te destinan.
Oye, el Museo Taurino, además, el Museo Taurino, ¿qué actividades tiene? Cuéntame.
Las propias del museo, de cualquier museo.
Sí, es por...
Trabajar función, a ver, principalmente los fondos de un museo.
Sí.
Inventariado, asegurarte que están en buen estado,
¿y qué
conservación.
Fondos, qué fondos tiene el Museo Taurino? Explícanos un poco, porque, claro, es un museo fuera del convencional, ¿no? Lo que entendemos por museo.
¿De convencional?
No tiene
fuera
nada.
De convencional.
Es
nada.
Completamente convencional.
Es más,
pintura,
es el primer museo.
Dime.
Taurino de España, es el más antiguo, se funda en el 1929. Uh-huh. O sea, tiene una larga trayectoria ya el museo. Y como cualquier museo, conserva y protege unos fondos que es patrimonio. Uh-huh. Puede ser de pintura, de etnología o de una temática específica, en este caso taurina.
Sí, sí, sí.
¿Qué se conserva? Documentos escritos, fotografías, pinturas, trajes, y todo aquello que tenga que ver con la tauromaquia.
¿Qué traje más antiguo tenéis ahí? ¿Cuál es el más antiguo? No lo sabes, bueno, da igual.
Está el de Manuel Granero.
Desde luego, sí, está el de Manuel Granero. Y nuestra colección empieza en el 1800.
Pues está muy...
Hace todo un recorrido por la tauromaquia valenciana hasta el tiempo actual.
¿Y cuando surge la guerra, qué pasa con ese museo?
Pues cuando hay guerra, pues como todo en todas partes, ahí se paraliza todo.
Sí, no, pero como eso era un sentimiento muy común, tanto de un bando como de otro, ¿no? El tema del torero, igual lo protegeron mucho, como no
el tema del torero en España siempre ha estado en crisis.
¿Sí?
Siempre ha estado en crisis.
Ahora te iba a preguntar por los catalanes, si es que te quieres meter
pues
en eso.
Pues una crisis más de la tauromaquia. ¿Sí? Significativo es que la Iglesia en su momento prohibiera los toros en España, en época de Felipe II. Pío V los prohíbe, el propio Papa los prohíbe, y es el siguiente Papa el que tiene que levantar la bula anterior diciendo que solo los nobles pertenecientes a órdenes militares no podrán participar en las corridas de toros. Y después Godoy vuelve a prohibir los toros, y en España durante 3 años no hay toros. ¿Sí? Y es Pepe Botella, sí, los franceses, los que tienen que venir para volver a decir que en España hay corridas de toros. Pero estuvimos 3 años sin toros en este país. La guerra se paraliza todo. Los catalanes, pues otra crisis. Pero no creo que sea por... Yo creo que es más un motivo político. Y anti-español más que anti-taurino.
Sí, ¿verdad?
Y mira, ahí me he mojado, ¿eh?
Oye, Flaminia, pues está sucediendo lo mismo, porque ahora los franceses están indignados, porque claro, su arteria más cercana es Cataluña para ver corridas, y está habiendo muchísimas protestas de los franceses por haber quitado... Me hace gracia porque volvemos a la época de Napoleón.
Pues nada, serán los franceses los que nos vuelven a decir, ¿sí?, lo que tenemos que hacer en nuestras
tierras.
Bueno,
esto es una tertulia, José, participa, Flaminia, si te apetece.
La película de Berlanga, La vaquilla, ¿está inspirada en algún hecho real?
No la he visto.
Pero no la conoces.
La conozco.
¿Pero está inspirada en algún hecho real?
No lo sé.
No lo sabes.
¿Pero por qué? ¿Por qué lo preguntas, José?
Hombre, pues en época de guerra.
Es una cosa muy interesante, como estaba hablando de los dos bandos.
Sí, sí.
Pues La vaquilla se desarrolla entre los dos bandos.
Sí, sí.
La vaquilla que está en el bando republicano, me parece... Y está en el bando nacional, y los republicanos
la quieren. Que es muy simbólico, la piel de toro y la vaquilla tiene su simbolismo también.
Claro.
Hombre, yo creo que siempre el problema de ahora de la crisis esa es porque se llama fiesta nacional.
Sí, sí, sí.
Si no se llamase fiesta nacional, no habría ese problema seguramente.
Aquí, hablando de prohibiciones...
Aparte de los antitaurinos, que yo los comprendo y los respeto,
Venga,
aquí hablando de prohibiciones, todos los sectores aquí representados han estado prohibidos alguna vez, porque las fallas también tuvieron, el Ayuntamiento de Valencia en su época las prohibió, y cuando no pudo con ellas, pues las permitió y regularizó, y con la pirotecnia, pues bueno, pues cíclicamente.
¿Pero
también
eso en qué
se
año
han prohibido.
Fue? Claro, es que la falla pues, nace como una crítica, ¿no? Sí, nace como una crítica social.
Cuando se empiezan a generalizar, pues el Ayuntamiento las prohíbe durante algunos años. Luego las vuelve a autorizar, pero obligaba a aquellos que querían levantar monumentos a pagar un impuesto para el derecho para poder plantar.
Sí.
Y con la pirotecnia, pues cíclicamente...
Bueno, ahora también, ¿no? Ese impuesto se mantiene, ¿o no?
No.
¿No cobra el ayuntamiento un impuesto?
No,
¿Qué
revés,
tiene que hacer?
Al revés, da una subvención.
Ah, bueno, contarme esto, por favor.
Pues nada, las comisiones, las subvenciones, desde hace unos años a esta parte, el ayuntamiento da una pequeña subvención.
Y creo que la diputación
Pero
también.
Pero es relación, un porcentaje con relación a la inversión.
En relación a lo que se gasta en el monumento.
Ya.
O sea, según lo que vale el monumento, se
hacen una...
Referente a las fallas no lo tengo claro, pero con el tema de la pirotécnica tengo clarísimo que la diputación hace una aportación muy importante.
No,
lo sé porque el Museo Taurino es Diputación de Valencia. Entonces me consta, me consta.
Pues esto de las fallas, eso, según el presupuesto que se tiene en la falla, si es de especial o de séptima o de tal, pues el 25% hace unos años es lo que se aportaba como ayuda.
El 25% está muy bien, más luego lo que aportan los fallos. No está bien, no está bien.
No, es que veo caras. Está muy bien porque era una cosa que no existía y se hacía.
La Diputación no apoya también. Que reúne un día a todas las...
Sí, dan un premio también.
Entonces, el ayuntamiento, voy a anotar, el ayuntamiento un 25%. A ver, ¿y quién más? ¿Y la Diputación da los premios
no
que
lo
da?
Sé, la Diputación
sí,
no la,
sé por ejemplo, la Generalitat pues da un premio, el primer premio de especial sí que da un dinero. Pero quiero decirte que esto era antes, ahora este año pasado ya bajaron el presupuesto, porque claro, hay prioridades más importantes, digamos, en la vida social que esta. Y este año pues está en el aire aún, no saben si va a ser lo mismo o va a ser menos, pero creen que va a ser lo mismo más o menos del año pasado, vamos.
Yeah.
Pero ya te digo, las fallas en realidad, de hecho, actualmente yo creo que la mayoría de las fallas no presupuestan ya esta subvención por las circunstancias que se están viviendo, ¿no? Entonces, todo lo que sale de las fallas es aportación económica de los falleros y sobre todo aportación de sponsors y colaboradores, que es de donde más
No sé si este dato lo sabéis, pero me causa curiosidad. Todas las fallas, la cuota que paga un fallero está directamente en proporción con lo que se va a gastar en el monumento, o es esta falla cobra, porque sé que no se cobra siempre, o sea, no se paga siempre lo mismo en una falla que en otra, ¿no?
Depende de la cantidad de gente que hay en la falla, de las prioridades que tiene la falla, porque hay fallas que son más de plantar falla, otras que tienen la falla porque hay que plantarla y porque es al fin y al cabo el germen de la fiesta, pero a lo mejor ese presupuesto se reparte en más actividades como teatro, como playback, yo que sé, una serie de actividades dentro de las fallas que no se ven normalmente, ¿no? Que son las que quizá la gente que no es fallera desconoce, ¿no? La gente cree que la falla surge ahí.
Ya.
Y ahí está, y hacen ruido y hacen tal, y desaparece, y hasta el año que viene.
Y hacen fallas en la calle, que eso se ve. Eso.
Hay que pensar que esas fallas están generando una serie de actividades todo el año. Están uniendo una serie de gente todo el año, ya no solo de una comisión, sino de muchas comisiones en Valencia. Nos conocemos casi todos gracias a las fallas.
Y da mucho trabajo. Yo pienso que, fíjate, hombre, por supuesto hay necesidades sociales importantes, pero es que la falla también mueve tantas personas trabajando.
Hay un estudio hecho.
Hay que reconocer que hay que ayudar. Pienso yo que hay que ayudarla.
Hay un estudio hecho de que las fallas, la fiesta de las fallas, no la falla, la fiesta de las fallas genera sobre 760 o 770 millones de euros al año en trabajo para la gente. O sea, está la pirotecnia, están los artistas falleros, están transportes, música, luces, infraestructuras, hostelería. Es decir, parece una broma. y una juerga, pero no es una broma y una juerga. Entonces, es una parte que la mucha gente
desconoce. Es una broma y una juerga con una parte también económica de puestos de
muy
trabajo
importante
muy importante.
La ciudad.
Que además es significativa.
Indumentaria.
Claro.
Todos los sectores, de alguna forma.
Es una forma también
lo
de.
Lo mismo pasa con el mundo del toro.
Exactamente.
Sí.
No, y hay mucho trabajo conectado con eso y mucha gente que.
¿Me permitas que lea un
faltaría
párrafo
más,
de mi libro?
Faltaría más. José Soler Carnicer. ¿Qué libro? Aspira.
El último, Conocer las fallas.
Conocer las fallas, que lo podemos encontrar en cualquier sitio, ¿no? En cualquier librería.
Exactamente.
Pues ya está.
Si no está agotado ya.
Venga, a ver.
Yo he escrito, de los 800 millones de euros en los que se ha calculado el gasto generado por la fiesta, según el informe mencionado en otra página anterior, estrictamente dedicado al coste de los monumentos en el año 2008, fue ligeramente superior a los 11 millones de euros. O sea, de 800 millones, lo que es el monumento se queda reducido a 11. En este apartado se debe incluir el importe de la mano de obra, alquiler de los locales para los talleres, transportes y grúas para el montaje, impuestos y demás gastos sociales que no se queman. Este es un capítulo dedicado a lo que se quema.
Es
fácil deducir que el valor de lo que realmente arde esa noche es de un montante poco significativo en el cómputo general de la fiesta. Lo único que se sabe, bueno, etcétera.
Sí,
o sea, quiero decir que de los 800 millones, lo que es el monumento son 11.
Sí.
De esos 11, hay que añadir, hay que restar lo que acabo de decir, el transporte, la grúa, etcétera.
Los materiales.
Es que es un capítulo que se titula ¿Por qué se queman las fallas?
Ya, claro, está muy bien porque la verdad que, bueno, yo soy madrileña y la primera vez que vine aquí vi las fallas. Es que yo veía las fallas infantiles tan bonitas, me daban ganas de coger algún muñeco porque decía, si es que total se va a quemar, es que esto es una pena, ¿cómo hacen esto? Están locos.
Estamos locos.
Pero es una maravillosa locura, maravillosa locura.
En el libro hay una fotografía de una falla que hicieron los artistas del Círculo de Bellas Artes, que eran todo cuadros pintados ex profeso aquel año por socios del Círculo de Bellas Artes como Alex Alemany, José Tapia, en fin, etcétera. La gente veía aquella exposición de cuadros y decía, esto antes de quemarlo lo venderéis, ¿no? Dice, no, esto se quemará.
Sí.
¿Cómo que se va a quemar eso? Pero si es un Alex Alemany de este año, se quemará.
Pero bueno, las pinturas también estaban relacionadas a lo mejor con un tema sarcástico.
Sí,
o
sí,
era,
sí, no, se quemó, claro. Y se quemaron.
Ya. Y se quemaron. Fíjate, si yo estoy cerca me cojo un cuadro seguro. Bueno, es una mentalidad, es una mentalidad que, salva, que te tienes que ir formando. Yo ya la tengo, que yo soy muy valenciana.
Lo único que se salva es el ninot que elige la fallera mayor.
Ya.
La fallera mayor elige un muñeco, se saca de la falla y se le regala. Es lo único.
Y el ninot.
Ninot que acaba al final de los años
quemado. Al final del destino es ese.
Sí, no me
lo único que se salva de
verdad. Fue fallera mayor, precisamente de la falla de Juanjo. Y eligió un muñeco.
Sí.
Muñeco que dice, aquel diablito que hay ahí arriba, lo había hecho Agulleiro, la falla esa. Y tuvieron que traer una escalera para bajar el muñeco. Y el muñequito aquel, el diablito aquel, cuando estuvo en tierra, medía 2 metros.
Claro, ¿y dónde pones al diablo en casa?
Tuvimos que subirlo a casa por la escalera porque no entraba en el ascensor. Estuvo en casa, de casa lo llevamos al chalet de Masías.
Al final, qué castigo.
Al final, un día, del chalet de Masías se fue a un chalet en La Cañada y en el transporte ya se estropeó y en La Cañada entonces lo quemamos como una falla.
Claro, claro, sí.
Los que yo creo que deben de salvarse, vamos a decir, no digo por la eternidad, son los de la infantil.
Sí, eso es.
Porque últimamente los niños indultados infantiles son una maravilla,
sí, sí,
pero una maravilla. Yo recomiendo ir al Museo Fallero, allí en el Monte Olivete, a ver el Museo Fallero y ver los ninots indultados. Y fijarse muy bien en los infantiles.
Sí.
Son verdaderas juguetes, pero maravillas.
Sí,
y claro,
sí,
me
sí.
imagino que el que elegiría la fallera mayor también sería una pieza extraordinaria.
¿Cuándo empieza la falla? ¿Cuándo empieza la primera falla? Porque yo tengo entendido que...
La primera falla,
igual no sabéis, pero ¿cuándo empieza realmente la gente a tener una crítica social y quemarla
en
y
el
todo
siglo
esto?
XIX.
Sí.
En el siglo XIX ya empieza la crítica social y política. Sobre todo empieza por la cosa política.
Uh-huh.
Y también, bueno, la falla, el primer argumento de la falla es criticar a un vecino.
Sí.
A un vecino, pues que es el capitoste de la calle, el ricacho, que trata a los demás de mal. Y entonces la manera de vengarse es hacer una falla y poner a ese vecino. Luego ya de una crítica vecinal ya sale una crítica social. Y de la crítica social basamos a la política, que hubo momentos en que el ayuntamiento censuraba las fallas si se metían con algún político del partido que estaba en ese momento en el ayuntamiento.
Uh-huh.
Imagínate que ahora hubiese esa censura, el ayuntamiento es del PP, pues censuraría todo lo que se metiesen en una falla con el PP.
Sí.
Cuando estaba Ricardo Pérez Casado, que era del PSOE, si hubiese esa censura, habría censurado a los que
todas.
Se metían con el PSOE.
Juanjo, tú has hecho...
Voy a contar una anécdota que yo recuerdo. También había censura religiosa.
Claro, la censura...
En tiempos de don
global.
Marcelino Olaechea, cuando la tómbola, que se ponía en lo que hoy es Plaza de la Reina, la tómbola, pues el don Marcelino quiso trasladar la fiesta de las fallas al 1 de mayo, el San José Artesano, porque, y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo, muchas veces la Semana Fallera se enlaza con la, o coincide o se monta con
la Semana Santa.
Sí. Entonces dijo de pasarlo allí. Y salió una cuarteta que decía, don Marcelino el tombolero no quiere al mundo fallero. Y esto ya es, le costó el cargo al presidente de la Junta Central Fallera.
Fíjate. Bueno, ¿qué querías sí, no, decir?
La censura, yo me acuerdo que cuando con mi padre sobre todo, que pasaban los censores por los talleres a ver las figuras, sí, sí, cómo estaban, y revisaban los cartelitos, a ver. De ahí también el ingenio.
Y cuando, ya vino el destape
de
los 60,
críticas, ¿no? Para que...
perdona, las fallas también cuando estuvo la época del destape en los 60
también
y tantos,
ahí,
se notó un cambio de
había una censura tremenda
de fallas,
con el destape.
De motivos, sí.
Con el sexo había una censura, pero tremenda, tremenda.
Y en las películas casi ya no había censura. Bueno, había eran muy inocentes, pero que vamos, en comparación con las anteriores habían dado un cambio muy grande.
Cambio
no pasó en las fallas eso. En las fallas había más censura.
De ahí el doble lenguaje de las fallas.
Sí.
De decir una cosa y que parezca otra, pero
oye,
que la gente sabe lo que está diciendo, ¿no?
Me da mucha pena, bueno, ya sé que incluso lo he hablado contigo, José. Me da muchísima pena que no esté en español las viñetas, porque no sé, ya no porque vengamos de Castilla o tal, pero claro, entenderlo es que tiene mucha gracia. Oye, yo entiendo el valenciano perfectamente, pero uno que no lo entienda dice, si te quedas así un poco, porque bueno, tienes que entonces echar imaginación, aunque bueno, desde luego es muy visual, ¿no? Y muy evidente, pero claro, también la viñeta tiene su punto, pues poderla entender.
Es que la falla es lo que tú has dicho.
Sí, es
que
local, es valenciana.
O sea, la falla ideal es la que viéndola tú.
Sí, pero como además tiene viñetitas graciosas y tal.
Hay una cosa que, vamos a decir, la falla es una fiesta nuestra.
Ya.
No la hacemos para el turista.
Sí, sí.
Era lo que iba a apuntar.
Si
¿es
yo
estoy...
fiesta? Sí, sí, lo
¿es
sé, lo
fiesta?
Sé, lo
no,
sé.
No es un elemento turístico para que vengan y
o
vean
sea,
y atraer más. No,
los artistas no hacen las fallas pensando en el pueblo.
Sí, yo lo entiendo. Esos argumentos
humor,
los entiendo.
Incluso el humor de las fallas,
es
la publicidad de las fallas,
sí,
es muy valenciano. Y el
total
lenguaje incluso.
Sí.
Porque hay cosas que nos pueden hacer gracia a los valencianos,
sí,
y
que
el de
hay
fuera
que,
quedarse
hay, sí,
diciendo,
sí,
no, y aquí morirte de risa.
Sí, porque
entonces, últimamente, pues sí, las fallas se han
internacionalizado.
Globalizado más,
sí,
como decía,
sí,
antes.
Sí, 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 sí.
Pero básicamente la falla es eso, y sobre todo visual. O sea, el artista siempre procuramos, es muy difícil, procuramos que viendo la escena te diga ya la escena lo
sí
que te está diciendo, ¿no? Al fin y al cabo, los niños son meros actores en un escenario que están diciendo algo, ¿no?
Claro.
Y el verso en concreto, los carteles, sí, siempre han sido un apoyo a eso que están diciendo, ¿no?
Uh-huh.
De ahí también el que los versos muchas veces rimen y tengan gracia en valenciano, y al traducirlos,
claro,
tampoco digan mucho, ¿no?
No.
O sea, con que te los traduzcamos tampoco te digan
no,
mucho.
No, no, si eso yo
sí,
lo
pero
entiendo.
Pero quizás el tema de los carteles, de los versos, era más importante cuando las fallas pues eran...
menos representativas,
eran
que
menos,
representaban
menos
la
expresivas,
la acción, claro.
Eran mucho más sencillas, entonces claro, una falla que constaba de una, dos, tres, cuatro figuras, el cartel sí que tenía su razón de ser y era
claro,
fundamental.
Claro.
Hoy en día, y sobre todo las fallas más vistosas, pues como decía Juan José, la debes de comprender perfectamente viendo las escenas, las figuras,
sí,
colocación, etcétera.
Sí, tienes razón. Oye, Juan José, un pirotécnico, no sé si este dato lo tendrás tú quizás, ¿es más bueno, su trabajo es más bueno si emplea más pólvora o cómo emplea la pólvora? Supongo que será cómo la emplea, ¿no? ¿En qué forma la emplea? ¿Tú lo sabes esto?
Sí, no tiene nada que ver la cantidad
¿no?
con el resultado final o la cantidad con la calidad, pasa... haciendo siempre comparación con el monumento, no con la falla, pues no la falla más grande o la de mayor presupuesto va a ser necesariamente la mejor,
ya,
ni la que se lleve el primer premio, que es lo
exacto
que cuenta luego,
sí,
sino que pues en pirotecnia, como en cualquier arte, sucede lo mismo. Hombre, es cierto que pues a partir de un presupuesto considerable y a partir de una cantidad considerable, las posibilidades de lucimiento son mayores,
ya,
pero no tiene por qué ser.
Bueno.
Una cosa que es curiosa de la pirotecnia, la mascleta es una cosa muy nuestra.
Sí.
Es muy difícil de comprenderlo. Fijaros en esta foto de mi libro, la plaza del ayuntamiento, a la hora de la mascleta, ahí no cabe ya una persona. Esas personas, algunas, llevan ahí más de una hora de pie esperando.
Uh-huh.
Y me preguntaba, un día estaba yo en el balcón del Ateneo esperando, y me pregunta un señor que era forastero, no sé de qué país, dice, ¿esto qué dura? Y digo, pues no sé, alrededor de 5 minutos, 6, 4,
sí,
por ahí. Dice, ¿nada más? Digo, ¿nada más? Dice, ¿y en qué consiste? Digo, en hacer ruido.
Sí, claro.
Dice, y estamos aquí para 5 minutos solamente por ruido. Digo, sí, señor. Digo, esto es una locura.
No, y el olor de la pólvora sí que es verdad que es muy sugerente.
Sí, pero aunque no te llegue el olor porque ese día el viento va en dirección contraria, es el ruido. Vamos por el ruido.
Sí, sí.
Y eso no se lo puedes transmitir ni explicar a nadie. Oye, yo quisiera, ya que tengo aquí a un artista fallero, a ver una polémica que tengo yo con
a
las
ver,
fallas.
Adelante.
En la revista esta, Fiestas y Sociedad, el editorial de este número que saldrá la semana que viene se titula Fallas, a trozos no. Estoy en contra de que una falla cada vez tenga más ninos no ensamblados con la falla, sueltos. Parece que da la impresión de que los de la calle, vamos a ver, por, la
tiene
calle,
que ocupar espacio.
Los de la calle X están montando la falla y viene uno y dice, oye, los de ahí al lado tienen una falla.
Y han hecho
y
un himno de última
y dice,
hora.
Vete corriendo al taller y aquellos 2 o 3 muñecos que habíamos retirado, terminarlos y traerlos aquí. Y los ponen separados, porque para mí la falla es un conjunto ensamblado unos con otros, arriba de un tablado. Uh-huh. La falla nació así, arriba de un tablado. Que haya desaparecido el tablado y esté pie a tierra, bien. Pero que, por ejemplo, alguna falla, he visto yo que era un muñeco central y todo lo demás suelto. Que eso para el artista es muy fácil.
Claro.
¿Qué opinas?
Pues opino,
Juanjo.
Hombre, yo...
¿Son modas quizás?
No, más que modas también son necesidades...
Eso.
...de infraestructura en los talleres.
Claro.
Porque hay talleres que hacen a lo mejor 10 fallas. Uh-huh. A la hora de la planta es más fácil dejar caer,
claro,
y ya está. Pero sí que realmente siempre procuramos, si se pone algo suelto, que tenga una escenografía y tenga un algo que decir, ¿no? Dejar el ninot de ahí y ya está, con un cartelito y dice, bueno, vale, pues bien.
Sí.
Entonces, también que esté en consonancia a la estética de la falla, ¿no? La armonía con el resto del monumento siempre tiene que estar, aunque sea una falla pequeña, ¿no? Pero, claro, lógicamente, antiguamente, sobre todo, las fallas siempre estaban ensambladas todas.
Bueno,
hasta
yo
las más
recuerdo
pequeñas, ¿no?
Una fotografía de una falla, creo que en la calle Cirilo Amorós, de que era una artista muy conocida, no sé si la Margot o algo así, que tenía una canción que se llamaba La Pulga.
Esta era la Plaza del Collao. La Plaza del Collao. Que además creo que este año cumple esa falla,
sí,
100 años o así, y entonces van a hacer algo especial.
Y la falla era un escenario,
sí,
y luego fuera de la falla, la primera fila del patio de butacas, con espectadores que estaban ahí. Y resultó que aquellos espectadores eran políticos. Y ahí se armó una tremenda, porque aparecieron los de su bando, se los llevaron.
Oh,
y
no.
El ayuntamiento tuvo que poner un policía municipal para defender.
Pero eso es glorioso.
Claro, una falla, hombre, eso está
que,
fantástico.
Que vaya el muñeco por el aire,
hombre,
y la policía.
Hombre.
Eso es la falla.
Eso es el principio y el final, ¿no? El cometido,
sí, sí.
La crítica. Yo te iba a decir una pregunta, Juanjo, pero se me ha ido totalmente escuchando a José.
No pasa. Bueno, pero también pasa. Estábamos comentando antes, hace pocos años, relativamente, el año cuando lo de Agullero, por ejemplo, de Jomeini, el tema de sacar a Jomeini en las fallas. El Agullero lo puso en una jordana, que se le puso una capucha para que no se viera el ninot. Y el llibre de Convento Jerusalén, la falla la hacía Manolo Martín,
sí,
que tocaba el tema también de Jomeini y un poco así. Fue secuestrado el llibre de incluso, para evitar
pues
problemas diplomáticos.
Increíble.
Y yo aquel año sí, era jurado de la sección especial el que entregaba el banderín de turismo.
Sí.
Y claro, la mejor falla era esa de Agulleiro de Jomeini. Y le llamo al delegado y le digo, Julio, ya tengo el resultado ya. ¿Qué falla le has dado el premio? Digo, pues la de Jomeini. No me digas, oye, no tendremos... El hombre estaba asustado, sí, políticamente.
¿No? Claro, José, tenemos que recordar que eres vicepresidente nacional de escritores de turismo. Estabas hablando de que te habían hecho jurado,
sí,
le habías dado...
Sí, 4 años jurado. Además era el único, no iba
¿Y
con...
¿Y qué premisas tiene que tener el que se presenta para que le deis la banderita? Está el banderín de
Mujer,
turismo.
Pues que sea una gran falla desde uh-huh. todos los puntos de vista, artístico, argumental y crítico, porque la falla es crítica.
La falla es
si
crítica,
la falla
claro.
no tiene crítica, no es falla.
Claro,
falla.
Juanjo, cuando hiciste el nino del rey, que creo que fuiste el primer artista, ¿no?, que representó,
sí,
ese personaje.
Fue en la falla de Grado.
Fue muy crítico, fuiste dulce, ¿cómo
fue? No, porque
fue?
Además era delicado. Unos años antes, Najordana intentó ponerlo,
sí,
y sé que pidieron permiso y tal,
Y amablemente los disuasieron, los dijeron que,
pues que no.
Que vale, que es muy chulo, que tal igual.
¿Sabéis que hay una falla, una comisión, mejor dicho, que tiene el título de Real?
¿Ah, sí?
Es la única.
Sí.
O sea, igual que hay el Real Balompié, el Real Madrid, uh-huh. La Real Sociedad, hay una falla que tiene el título de Real Comisión.
Cádiz, ¿sabes cuál Cádiz es? Literato Azorín.
Ahora hablaremos de por qué tiene ese título.
Pues te comentaba del Rey, y yo lo puse en sumo secreto, porque de hecho en el taller ni lo sabían dos personas.
O sea,
personas.
Que fue como dice José Carnicer, el nino ese que sacas a última hora.
Sí, pues fue una cosa ¿sí? casi clandestina llevarla a la exposición. Lógicamente miramos mucho el tema. Era la falla grabadora Esteve Cirilo Amorós y ese año la falla cumplía 50 años. Entonces hice al presidente de la falla enseñándole la maqueta de la falla de 50 aniversario al rey, que ese año cumplía 60 años. Entonces me pareció una oportunidad de poner al rey en una falla, hacerlo ninot, ¿no?
Sí.
Y el rey estaba pues en caricatura, pero estaba pues leyendo el libre de la falla, viendo tal.
Tenía
manta
mucho,
morellana, le pusimos unos peuquitos porque iba a ser abuelo.
Ya.
Pero sí que había mucho miedo. Cuando se dejó caer el ninot allí,
ya,
sí que hubo
pasa,
cierto revuelo y miedo. Sí. Y me consta que incluso miembros de seguridad de la Casa Real sí que estuvieron, antes de la inauguración de la exposición, de alguna forma tamizando
no
el ninot,
tenía,
viendo
no
los colores,
idea
incluso
que,
la manta.
Que la Casa Real tuviera semejante poder.
Cosas de esas.
No sabía, pensaba que tenía menos peso la Casa Real
no,
a la hora de decidir la imagen de su...
A partir de ahí se abrió
a
la veda.
A la Casa Real y pides un
se abrió la veda a partir de ahí.
De hecho, había... El ayuntamiento preguntó si se quemaba o qué, porque claro, una vez ya admitido el muñeco y puesto
claro, podemos
público,
quemar al rey, bueno, es que es fuerte, ¿eh?
Y la Casa Real él dijo que se quemara, porque el rey dice que
hablado,
los niños son para quemarse y que
tampoco, y ya está.
Yo he hablado con el rey un par de veces y es un hombre que con un gran sentido del humor. Pero tiene un gran sentido del humor y yo estoy seguro de que no le molestaría.
No, si estaba con respeto.
Y además
no
tú quieres algo de la Casa Real y te diriges a ellos directamente, sí. Te lo darán o no te lo darán según lo que pidas. Cuando hicimos el libro de Sueca Literato Cine de los 50 años, me acuerdo que vinieron a mi casa y me preguntaron, oye, yo digo, pues escribir a la Casa Real y pedir fotos para... Y están ahí,
sí.
Y se concedieron.
Oye, estamos en 15 minutos ya para irnos y me gustaría que Flaminia nos contase las actividades que hacéis en el museo. ¿Son actividades para todo el mundo, solo para profesionales? ¿Tenéis mucho contacto con los toreros? ¿Qué hacen los toreros en el museo? ¿No hacen nada? ¿O sí? ¿Cómo? Cuéntanos.
Los toreros en el museo no hacen nada.
No,
los toreros lo hacen en la plaza.
Ni presencia tampoco, quiero decir, en el museo.
Sí,
exacto.
Cada vez que los necesitamos os referimos a algo de ellos. Vamos a seguir con la línea de homenajear a los grandes toreros valencianos. Hicimos Ponce, el año pasado fue Barrera. Y este año tenemos intención de que sea Vicente Ruiz del Soro. Que, por cierto, habíamos hablado de que estuviera
sí,
entre
que
nosotros.
Aquí.
Pero está enfermo.
Muy madre mía.
Con lo cual, desde aquí, aprovecho para saludarle.
Claro.
Y desearle una
y
pronta
recuperación. Y que tienes
aquí
una cita pendiente, Soro, ¿eh?
Seguiremos con nuestra línea del ciclo de cine taurino, coincidiendo con la Feria de Julio.
Sí.
La novedad es que se hace por la noche en la misma plaza de Ruedo. Termina la corrida y comienza el cine taurino. Lo hemos hecho este año y ha funcionado muy bien.
Entonces, ¿a qué hora abre el museo después de las corridas? ¿Qué horario es entonces?
El horario del museo abierto al público es de 10 a 6 en invierno y de 10 a 7 en verano. Porque fundamentalmente nuestro público es turista.
Claro.
Entonces, los turistas a las 7 ya están cenando.
Sí, sí.
Entonces, no tiene ningún sentido tenerlo abierto hasta las 8 o las 9.
Claro.
Es un desgaste de personal, dilapidar recursos económicos, con lo cual hemos reducido el horario.
Me parece muy bien, Flaminia. ¿Qué vamos a poder ver en el museo este mes, por ejemplo? ¿Tienes ahí ya hecha una...?
A ver, esto es un adelanto que no lo tengo cerrado, no sería
primicia,
para este mes.
Primicia en la hora
pues
de
sí.
Ana Falero, en la 102.5 de FM.
Tengo intención de que nos presten el capote que pintó en este momento, no recuerdo quién, para la última corrida en Barcelona. ¿Habéis visto el capote este pintado con la palabra libertad?
No.
Pues tengo intención de traerlo a Valencia y tenerlo expuesto en el museo durante una temporada. A ver si lo consigo.
Claro que lo vas a
conseguir.
Es
la última corrida de la Plaza de Toros de Barcelona.
Bueno, la última por ahora, ¿no? Porque por después, ahora. De, después de lo que me has contado de esa botella, yo veo que los franceses...
Tampoco lo recuerdo en este momento.
No pasa nada. De este dato tendremos más información cuando ya tenga el capote, va a venir aquí a contárnoslo si le apetece.
Me tienes
a
que volver a invitar cuando pueda hablar.
Por supuesto, estás invitadísima. No hace falta que te invite. Esta es tu casa, por supuesto que sí. A todos
gracias,
os digo
Ana.
Lo mismo. Mirad, tenemos 10 minutos. Entonces, si queréis contarnos alguna cosa, la última novedad o lo que queráis, o alguna anécdota de vuestro libro, vosotros los escritores, o tú el maestro Fallero, si quieres contarnos, no sé si podrás adelantarnos algo de tu falla o es todo secreto para que no te copien,
o sea,
sí que te copien,
no
te da igual. Ah, bueno, pues fenomenal. Entonces, quien quiera empezar, tenéis unos minutitos para cada uno para y podéis también interrelacionaros, pero que contemos que tenemos 10 minutos. Vale. Venga, pues, Juanjo.
Pues nada, yo simplemente pues eso, pues, que hacer ver que las fallas pues no es solamente una cosa que se plantea y se quema. Uh-huh.
¿Dónde podemos ir a ver tus fallas? Dinos las calles,
pues,
dónde
están. Salamanca Conde Altea,
Salamanca,
por ejemplo.
Conde Altea.
Sánchez de Bergonturia. Uh-huh. Por aquí cerquita, en el Grau, también planto un par de fallitas, en la calle José Benlliure y en la calle Escalante.
Ya van cuatro, ¿cuántas?
Cuatro.
A ver, cuatro.
Y en el Palau, ahí detrás del Palau de la Música, la antigua, sí, senda de Senén, son fallas pequeñas, sí, en cuanto a presupuesto, pero intensas en
hombre,
crítica.
Hombre, la antigua senda de Senén es una
placita
muy agradable,
de
hombre, este hombre merece un aplauso general.
Oye,
nuestro.
Vamos a aplaudirlo ahora mismo,
no,
Juanjo.
No, es que además de eso, estar aquí,
Juanjo García,
en vez de estar en su taller trabajando,
claro, sí,
eso es un mérito,
sí,
que te lo has,
sí,
ganado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, gracias, gracias. Yo os estoy
buena,
muy agradecida, os estoy muy agradecida a todos. Este hombre también, porque ha sido para que viniera. Y encima hablábamos por teléfono y no sé qué pasaba, que siempre el teléfono estaba mal. Y has,
sí,
dejado de dar clases,
sí,
por
no
venir
tenía,
aquí, ¿eh?
No tenías correo electrónico, me dijiste.
En ese momento no, ya lo tengo, pero he tenido ahí un problema con el correo tremendo. Y bueno, te lo he explicado bien, puesto que estás aquí.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Me queréis decir alguna cosita más, Juanjo?
El año pasado el Museo Taurino salió en una falla.
Sí.
Con cariño, por favor, con cariño.
No, de hecho, los proyectos que tenemos nosotros, una es divertirnos, pero sin herir, y además divertirnos con respeto, porque
es que
consideramos
además,
que...
una cosa son los toros, una cosa es lo, claro, que ocurre en la plaza, y nosotros... somos un museo, es que somos dos cosas.
El museo
es el
completamente
cultural
de hecho,
el museo de la fiesta.
Gastar, lo pensamos gastar, una de las actividades que tenemos programadas, entre comillas, que además me viene muy bien que estés aquí, lo pensamos gastar pues para visitarlo, la comisión, para que
perfecto,
vean el museo, porque mucha gente de Valencia desconoce ese museo y es, uh-huh, precioso, con la maqueta de la Plaza de Toros incluida, que es una maravilla. Y queremos...
Tanto que se desconoce, porque estamos ahora trabajando precisamente un plan de consolidación del museo en la ciudad, uh-huh, porque como apuntas, la gente no sabe que existe este museo,
uh-huh,
y pasan por ahí. Uh-huh. Y luego cualquiera de fuera pregunta, ¿el Museo Taurino?
Vamos a recordar
no
dónde está el museo, dinos la dirección, por favor.
Tú, Ana, tú. ¿Qué tienes mejor la voz?
Bueno, está en el pasaje del Doctor Serra, ¿es? Sí, el pasaje del Doctor Serra está muy cerquita de la plaza. Además, es un pasaje muy curioso también, ¿no? Y está muy muy bien ubicado, el museo está muy 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 bien cuidado y está prácticamente a la mitad del paseo, quizás, ¿no?
Además,
sí, del pasaje, disculpa,
de
pasaje del Doctor Serra.
De las maravillas de visitar el museo, de ver todos esos trajes, documentos, fotos, etcétera, es poder visitar incluso la plaza, porque parte de esa visita puedes entrar a ver la plaza, y la plaza, uh-huh, vacía, la Plaza de Toros de Valencia vacía, es un espectáculo.
Bueno, ¿y esto a qué horas y cómo? ¿Hay que pedir?
Que normalmente, exacto, no puedes ver.
Claro. Bueno, eso no lo sabía yo, Flaminia, fíjate que se podía visitar la plaza contactando con vosotros.
Claro.
Pues tienes que explicarnos qué horas hay que... Bueno, disculpa, que nos interesaría saber, nos pondremos en contacto con el museo, cualquier persona se puede meter en internet si quiere para saber cuándo puede ir a visitar la plaza por de la mano de las personas de los profesionales del museo. Vamos a ver, ¿algo que queráis comentar?
Bueno, simplemente pues emplazar a los aficionados a la pirotecnia el próximo sábado día 8, mañana no, el próximo sábado día 8 de octubre se celebra el Festival de Pirotecnia que patrocina en exclusividad la Diputación de Valencia. y participan en esta ocasión pues dos firmas pirotécnicas, como es tradicional, una extranjera y una valenciana. La extranjera es una pirotecnia AP Parente, Romualdo Parente de Italia, y la nacional en esta ocasión es Pirotecnia Turis.
¿Y en qué consiste el festival? O sea, ¿nos vamos a sentar a escuchar ruido, como decía José?
En el lanzamiento de dos castillos de fuegos artificiales, dos colecciones de fuegos artificiales. Vale. En este caso, de dos escuelas distintas, una italiana y otra valenciana. Pues aprecian las diferencias y luego uno dice, pues me gustan más los de aquí o me gustan más los de allá.
Estupendo. Oye, ¿dónde has dicho que era, disculpa?
Esto pues en el sitio habitual, en el río, en el viejo cauce del río Turia, en Valencia, en la Alameda.
¿A qué hora?
A las 12 de la noche.
Vale, muy bien. Tengo que preguntaros todo.
Que me ponga una medalla como hacía el macho.
Te puedes poner todas las medallas que quieras y la que yo te voy a regalar, va.
El macho Candreu.
Dígame usted, caballero.
A mi compañero pirotécnico. ¿Quién organizó y quién tuvo la idea del primer Festival Internacional de Pirotecnia?
El primer festival, eso es cuestión de la Diputación, lo organizó...
Te lo digo yo.
José Soler Carnicer.
Te lo digo yo. Miguel González Lázaro, Joaquín López Rosat y José Soler Carnicer. Fuimos los que tuvimos la idea de hacer el Festival Internacional de Pirotecnia.
Oye, caballero, y usted es escritor, pero ¿los demás son profesionales de la pirotecnia o también escritores?
No.
Amantes de Valencia.
Joaquín López Rosat era el diputado provincial.
Ajá.
Y Miguel González Lázaro era un escritor.
Sí.
Especializado en turismo, como yo, un compañero.
¿Habrá sacado un libro de esto o es el que tiene que venir?
No, el que tiene que venir son... Hablo de ello...
Sí.
El que está ya en imprenta, saldrá antes de final de año, se titula 100 años de turismo en Valencia.
¿Eso Diputación también lo va a promover? No,
no, no. El Valencia Convention Bureau.
Muy bien.
Está ya en imprenta.
Sí, sí, sí.
Supongo
sí.
Que saldrá de aquí a final de año. Y ahí sí, claro, ahí cuento qué año y quiénes hicimos el proyecto del Festival Internacional de Pirotecnia, que eran tres.
Correcto.
Entonces, eran tres participantes.
Sí, el festival pues, ha tenido sus épocas. Empezó con tres participantes, luego bajó a dos participantes. Durante unos años hubo un único participante y desde hace unos años vuelve a haber dos participantes.
¿Festival
unipersonal?
Sí.
El dinerito de siempre.
Claro, bueno, es porque claro, una pregunta que yo tenía, pero al final no la he podido realizar, pues se me ha ido. ¿Cuánto cuesta un castillo? O sea, ¿cuánto cuesta una mascleta? Disculpa. Una horquilla, más o menos, desde la más barata hasta
pero
la más cara.
Pero que no nos diga la plaza del ayuntamiento, porque esa es política.
Bueno, pues sí, hombre, yo creo que sí, que deberíamos saber la más...
Es que lo que se quema
son las más baratas. Las del ayuntamiento son las más baratas.
Exacto.
Bueno, entonces...
Las que menos cuestan, quiero
ilustrarme.
Decir.
¿Qué cuesta una mascleta fantástica? ¿Y de quién? ¿Quién hace esas mascletas? ¿Qué falla se lo puede permitir?
Vamos por partes. Los fuegos artificiales, antes que hablar de cantidades y de dinero, los fuegos artificiales es el espectáculo público probablemente más barato, porque si tú divides lo que cuesta un espectáculo...
Y más corto, perdona, tres minutos. Es que...
Cinco.
O cinco minutos, también es que es muy corto.
Bueno, tú divides lo que cuesta un disparo, sea diurno, que son unos cinco minutos, si es nocturno puede estar alrededor de 15 o 20 minutos, divides lo que cuesta el presupuesto por la cantidad de espectadores que hay y verdaderamente pues te puede salir a 10 céntimos, 15 céntimos, 50 céntimos por espectador.
Si los espectadores pagaran, desde luego sería negocio, ¿eh?
Entonces, mira, pues no se puede decir una cantidad, ¿no? Pero una mascleta, pues una buena mascleta, pues podría estar en torno a 5, 6.000, 7.000 euros y en los fuegos artificiales nocturnos ya el presupuesto se dispara. Pues a partir de 30.000 euros, pues puedes ver un gran espectáculo.
Ya.
No voy a decir presupuestos exactos que la
Ayuntamiento no, por eso te he hecho una horquilla, porque pues para los que desconocemos...
Con el tema de la pirotecnia, y una cosa que la gente a veces, lo que hablábamos antes, va a ver la mascleta, qué bien, nos ha gustado, no nos ha gustado, pero no piensa el riesgo enorme de la fabricación de ese material que hay ahí.
Y del transporte, ¿no?
Transporte y montaje
de
eso.
Almacenaje, transporte.
Y quiero decir que no es solamente... Yo por eso siempre he dicho que la pirotecnia es lo menos pagado que hay en el mundo.
Claro, hombre. Pues morir,
porque no pensamos en la elaboración de todo ese material que
están
disparando.
Claro, porque ese material no se elabora la noche antes. Pues habrá que tener un almacenaje. Ese almacenaje tiene que tener una serie de circunstancias favorables.
De todo el material
y el transporte. Sí. Bueno, vamos a despedirnos con un paso doble. Vamos a poner de fondo un paso doble Porque se trata de toros, se trata de fallas. Recordar a las personas que nos estáis escuchando, espero que hayáis pasado una hora estupenda, que además del lunes a las 5:30 en la que estamos en este momento, también se repite programa el viernes a las 10. Y si queréis escucharnos fuera de estos horarios, estamos en internet, en la página de la Universidad Politécnica. Enseguida nos contactáis en radio.vu.es y es en la hora de Ana Falero. Vamos a subir un poquito el paso doble, que lo escuchemos. Chicos, se ha acabado ya el programa, espero, chicos y chicas, espero que lo hayáis pasado bien. Si queréis repetir, estáis súper invitados y yo encantada y agradecida de que hayáis venido. ¿Qué tal lo has pasado, Juanjo?
Yo muy bien.
Fenomenal. Pues fenomenal, José, como me digas que mal.
Soy repetidor.
Bueno, gusta, y Juan José, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de haber estado aquí.
Me alegro muchísimo. Flaminia Guayat, ya no sé cómo darte las gracias con esta afonía que vienes, pero bueno, se quedan tareas pendientes, venir con una voz maravillosa que sé que tienes y además con el soro, que le tenemos que traer. ¿Sí? De acuerdo. Pues muchas gracias a todos. Gracias a Sari en el control. Se despide Ana Falero. Espero que todos estéis muy bien. Hasta la semana que viene.